Los personajes se borraron. Quedó solo un pozo no legible. La memoria los iba devorando hasta extinguir su nombre. Salón vacío, desertado túmulo, el de su ayer, su nunca. Escayolas ociosas, pelucas polvorientas, grasas figuras tonsuradas en la prolongación sin fin de los desvanes. Memoria suya, dicen. Te preguntas de qué, de quién, de cuándo, de qué muerte. No dejéis morir a los viejos profetas, pues alzaron su voz contra la usura que ciega nuestros ojos con óxidos oscuros. La voz que viene del desierto, el animal desnudo que sale de las aguas para fundar un reino de inocencia. La ira que despliega el mundo en alas, el pájaro abrasado de los apocalipsis, las antiguas palabras. Las ciudades perdidas, el despertar del sol como dádiva cierta en la mano del hombre. Inmersión de la voz, las aguas, entraste en el origen, cabeza decapitada junto al mar. Después no quedan más silencios. Todas estas palabras pertenecían a un libro de José Ángel Valente, No amanece el cantor, y en esta primera parte del programa irán dedicados a ese cantor que ya desde hace unos días, en una ciudad como la que se oía de fondo en estos momentos, hace muy pocos días, horas incluso, dejó para siempre de cantar.
Prepárense que vamos a partir. Este es el tren de la muerte que cruza por la vida. A escapar de la nostalgia que nos condena al pasado. Basta de parientes que nos extorsionan con enfermedades. ¿Qué nos importa el viejo que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral? ¿Qué nos importa Malena que llora como ninguna? Chao a la casita de los viejos, a la esquina donde se pudren los mejores frutos de la vida. Vamos a despertar la canción del presente para no perder el tren de la eternidad. Este es el viaje más terrible y maravilloso, el más delicioso, el más absurdo, el más alucinante. ¡Adelante! Pueden subir todos. Solo es necesario que hayan nacido, no importa dónde. En los barrios caros o en los barrios bajos. Hijos de generales o degenerados. explotadores, explotados, dirigentes, dirigidos, presidentes, presididos o presidiarios. Este es el viaje más extraordinario, vean qué espectáculo. A la izquierda los revolucionarios, a la derecha los reaccionarios. En el medio los hombres, los que deciden su propia vida. Es decir, tres o cuatro. Enciendan el fuego que comenzó la fiesta. Traigan el vino y los tambores. Desaten a la alegría, liberen a la pasión. Canten y bailen con furia quijotesca, con la misma convicción del Bautista o de Moisés. Hagan las cosas solo por amor, porque aquel que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Hagan el amor a las mujeres en los ómnibus y en las plazas, a las buenas y a las malas, por las buenas y por las malas. Y en solo 9 meses nacerán hijos locos, benditamente locos, y por locos tan libres y por libres tan bellos, que harán un paraíso de este maldito infierno, donde las banderas se pudren patrióticamente y las madres alimentan sus hijos para la guerra. Yo los conozco. Hace mucho que andamos a la deriva en el mar del tiempo. No sé si se acuerdan de mí. Yo soy Facundo Cabral y ahí no termina la cosa. Yo soy el hijo de Sara y con eso es suficiente. Soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia. Por mi abuela comencé a leer la Biblia a la altura de la Magdalena. Solía decir que no a una propuesta de amor es decirle que no al mismísimo Dios de los cielos, que es el mismísimo amor, y yo soy una mujer creyente y respetuosa del Señor. Mi abuela pensaba que hacer el amor alargaba la vida. Por eso le llamaba la atención que Borges haya vivido tantos años. Por lo menos escribió. Hay gente que ni eso. Soy la peor parte de Isabel, que es mi mejor parte. Ella no puede vivir sin mí y yo la comprendo, porque yo tampoco puedo vivir sin mí. Soy el cantor de un pueblo que no me pertenece. En mi caso, si se calla el cantor, no pasa nada. Es decir, que estoy gozando los serenos privilegios del anonimato. Y a mi edad, ya casi con derecho a los incoloros privilegios del escepticismo. A pensar como pensaba Mark Twain en su madurez, que decía: a mi edad, cuando me presentan a alguien, ya no me importa si es bueno, malo, rico, pobre, negro, blanco, judío, musulmán o cristiano. Me basta y me sobra con que sea un ser humano. Peor cosa no podría ser. Soy moderadamente argentino y exageradamente Cabral. Algo así como un sargento underground. Y por mi pariente sargento hay gente que me odia. Me dicen: mirá, por haber salvado a ese que salvó, cuántos vinieron detrás. Asombrado de ser parte del asombroso universo y orgulloso del hambre que me mantiene despierto. Soy inventor de mí mismo porque esa es la tarea que me ha encomendado el Señor. El Señor o el diablo, porque son la misma cosa. El diablo es un seudónimo que tiene el Señor para cuando tiene que crear alguna cosa de dudosa moral para no quemar su buen nombre, utiliza el seudónimo. Soy repetidor de Whitman. Me canto y me celebro y me canto. Y si me canto y me celebro y te canto. Porque cada átomo que me pertenece, te pertenece. Porque cada átomo que te pertenece, me pertenece. Porque tú y yo somos la misma cosa, decía el viejo Whitman. Y me acuerdo porque la primer condición que debe tener un cantor es buena memoria. Que Tagore decía que cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta. Mas cuando el hombre canta, Dios lo ama.
Imágenes de imágenes de imágenes, textos borrados, reescritos, rotos, signos, figuras, cuerpos, recintos arrasados por las aguas, piedras desmoronadas sobre piedras, lugar que ahora sobrevuela el polvo, morada sin memoria, ¿quién te tuvo? Tiempo hambriento de ser empozado en la noche. Siembras palabras y responden ecos, ecos de ecos en la bóveda incierta de la desolación. Daría todo el aire por un grito, la posesión del reino por un solo gemido. Abrieron los augures las entrañas del dios y entregaron su cuerpo lacerado a los depredadores. Pues sí, realmente a Facundo Cabral pienso que quizás ya una vez viendo su carcasa mortal abatida, acribillada a tiros en manos de los depredadores que ni tan siquiera iban tras él, ya que buscaban cazar la pieza del acompañante que iba con él en el coche. Es decir, el empresario que le había contratado para actuar en Guatemala, que es donde ha sido asesinado Facundo Cabral hace unos días, me parece que hace anteayer o ayer, no me acuerdo. Confundo el tiempo, vamos. Y yo creo que tal como era, le haría cierta gracia que a fin de cuentas aquella canción suya tan famosa de pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La ironía de su vida, la ironía de la vida ha hecho que en realidad el pobre ciertamente era él, ya que su patrón, su empresario, el empresario que le contrató, el patrón es el que salió bien librado y el que provocó al haberlo contratado, asalariado, que lo acribillaran y lo mataran a tiros en vez de a él. Una especie de alegoría sobre la sangre de los asalariados. En fin, quizás le hubiera hecho gracia y supongo que si hubiera podido actuar un día, solo un día más, lo contaría en uno de sus speech en directo que tanto nos gustaban a muchos. Esta cinta que yo muchas veces os he puesto de Facundo Cabral contando sus cosas en esa especie de show de temas enlazados con, observaciones y demás historias, una especie de espectáculo ya preparado, supongo, de sobre un tren y el viaje del tren en la, de la vida a la muerte, a la que ahora ha llegado, al final, después de muchos años, ya que tenían, no sé si más de 80 años, o casi. Pertenece o está extraído de una cinta de cassette que cayó en mis manos de un modo muy, muy extraño, muy repentino, hace más de 15 años, y que alguna vez he puesto en, al menos en Radio Pica la puse entera, pero y aquí no la puse, en Contrabanda no la he puesto entera, pero sí en trocitos, en algunos trocitos durante varios programas. De todas maneras, como no sé si la querríais escuchar, os iré poniendo durante este y otro programa más fragmentos de esta historia de Facundo Cabral como último homenaje y nueva despedida, nueva necrológica a este lado de la tumba para aquellos que no son simpáticos y que emprenden el viaje hacia el otro lado de la tumba y abandonan su encarnadura física. Y le acompañamos de alguna manera en ese viaje, leyendo, quiero decir, dejando sonar las canciones que grabó hace tantos años. Entre medio de los temas que os iremos poniendo, tanto en este como en el otro programa, ya que solo dedicaremos la mitad del tiempo, como os he dicho, os iré leyendo estos fragmentos cortos de José Ángel Valente, que me parecían muy adecuados y que formaban parte, como os he dicho, de ese libro suyo de textos de prosa poética llamado No amanece el cantor, que de una forma muy gráfica define severamente y poéticamente lo que ha ocurrido hace tan poquito, como os decía, en Guatemala, hace casi simplemente horas. La muerte violenta de Facundo Cabral a manos de una serie de pistoleros desconocidos. Supongo que con algún tipo de inclinación mafiosa. En fin, has llegado a los terrenos en el programa de hoy especialmente fangosos, como comprobarás, de este lado de la tumba, que en la primera parte rinde este sentido homenaje a nuestro querido Facundo Cabral, al que despedimos a los páramos sombríos de la muerte, y la segunda parte será no menos sombría, como comprobarás muy, muy pronto. campo se llena de húmedos lagartos y de erizos en el espacio de la desolación. Ponme, dijiste, una tarjeta desde el lugar del crimen. Atraviesa el viento los muros y las cámaras vacías entre dos aberturas. Silba en las paredes como sierpe que se fuera enroscando en los huesos roídos de una bestia enorme y desecada por la voracidad aérea de los pájaros o por la dura penetración del sol. Ya nada queda aquí. Escenario desierto de irreconocibles cadáveres barridos por el helado soplo de la tarde que arrastra ahora los últimos rastrojos. En el horizonte, enormes paños de rojizas nubes siguen con el descenso de la luz, el naufragio ideal de la memoria. El oro fatigado envuelto en sangre de las tierras del sur. Los perros vagabundos llegaban hasta el límite frío de los vientos para morir. Nadie habitaba ya el lugar incierto. Óxidos, nadie. Los luminosos cuarzos amarillos incendiaba en su rápido descenso el sol. Después, la sombra como una antorcha helada en todos los caminos que llevaban al vacío. La soledad hambrienta devora las figuras. Sube el silencio contra el cielo, enorme como un gran alarido. Dedos sobre el tambor, la piel tendida, el aire que se llena de un susurro de huellas dactilares, de comienzos de oír, de oídos o silencios súbitos, plenitud del sonido, el silencio es la pura plenitud del sonido, acelerada percusión, los dedos, la llamada del Dios, los dedos solos sobre el puro temblor. La filtración aérea de los cuerpos en la transparencia de la luz. El viento ha empujado los oscuros alvéolos del llanto a los desaguaderos de París. No quedan ya residuos de la muerte. Tú bajas sosegado hasta este día, lo saludas en paz. ¿Y quién podría ahora arrebatarte esta imagen de ti? Que ni siquiera a ti te pertenece. Ser solo del olvido, dices. Cuerpo que se confunde con el aire. No tienes nombre, tenuemente borrado. Al fin.
Pobre que anda sin copla por esta vida prestada. Más que pobre es un fantasma, y más que fantasma es nada.
Gracias. Gracias, señor.
Vamos vamos cruzando por la vida en el tren de la muerte, viendo cómo el progreso acaba con la gente. Cuando el tiempo de los claveles regreso contento, donde María cultiva el arte mayor de las hogueras, es decir, Andalucía. Alguna vez nos presentaron a una condesa por ahí, aquel dilecto amigo que fue Jorge Cafrune y a mí. El turco la miraba, la condesa lo miraba al turco, estaba tan asombrado uno como el otro. ¿Qué será eso? El señor que nos la presentó dijo: es una gran mujer, acaba de donar un terreno de su familia para que el municipio de Sevilla haga un parque público. Y el turco le preguntó sin dejar de mirarla: ¿donó o devolvió? Me detengo en México, donde siempre hay algo que festejar. Nos vamos a echar unos tragos, pero sin exagerar, solo hasta caernos. Porque no es de caballeros andar bebiendo por el suelo. Si el vino te hace mal para el trabajo, pues deja el trabajo. Pues fíjate si será malo el trabajo que deben pagarte para que lo hagas. Y nunca le pude decir a mi mujer que era una imbécil porque no me hubiese entendido. Dios creó a la mujer y ella le dijo: mi señor, si María concibió sin pecar, no podría yo pecar sin concebir. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por Freud. Me detengo en San Francisco, donde siempre hay algo para oír. Por lo menos cuando Krishnamurti anda cerca, ese que bien sabe que la revolución fundamental es revolucionarse. Me detengo en Creta, donde siempre hay algo para amar. En Jerusalén, donde siempre hay algo que aprender, incluso no acabar con Beirut. Levanto la voz en Italia y hago silencio en la India. Porque soy y vivo en el presente. Porque estoy hecho de sueños y de flores, de vacío, de vino y de trigo, me llaman el hombre. Es cierto que soy polvo, pero polvo sagrado yo. Aunque tú sabes, mi señor, que cuando digo yo soy, estoy diciendo tú eres. Invicto, innombrable. Altísimo Señor, no te preocupes por el pan nuestro de cada día, porque eso es cosa nuestra. Para eso somos hombres. Pero no nos dejes sin el sueño de cada noche, porque sin él nada somos nosotros, que tal vez solo seamos un sueño que tú sueñas. Amado Señor, Padre nuestro que estás en el surco, sacrificados seres nosotros, así en la tierra como en el agua, el pan nuestro de cada día ablándanos hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros, no sé por qué todavía perdonamos a nuestros deudores, y déjanos caer en la tentación de terminar con todos ellos. Mas líbranos de Hams. Amén.
¿Oíste, mi señor? Es un pedido general. En el nombre del fraude, del fisco y los esclavos unidos, ok.
Perdóname, señor, pero a veces me canso. A veces me canso de ser un ciudadano. Me cansa la ciudad, las oficinas, me cansa la familia y la economía.
La familia, mi señor, ese vía crucis de parientes, esa miseria en cooperativa. Madre, hay una sola, señor, y justo vino a tocarme a mí.
Perdóname, señor, estoy harto de este infierno, este mercado mediocre donde todos tienen precio. Perdóname, señor, pero yo me iré contigo por tus montañas, tus mares y tus ríos.
Sí, señor.
Perdóname, señor, pero a veces pienso que tienes para mí algo mejor que esto. Perdóname, señor, no quiero ser un ciudadano, yo quiero ser un hombre como me has creado. Perdóname, señor, no quiero ser un ciudadano, yo quiero ser un hombre como me has creado.
Nosotros no tenemos tiempo para recordar, como los que nos antecedieron, los biombos de tela, el frescor estival de un decorado de fotografía antigua, el niño con su larga onda artificial sobre la frente, como pudieron recordar los que antes vinieron en largas barcas de cartón pintado, bañadores a rayas y se fotografiaron a su tiempo debido. Pero no nosotros, ya sin espacio casi, o ni siquiera lugar alguno al que volver el rostro para quedar al fin como estatuas de sal, pero seguir quedando en donde, muertos, vagamente, sin precisa memoria. En el cielo de París se entrecruzan las nubes, súbitos intervienen los azules, ríos limpios de luz, las alas, ¿dónde buscas la cabeza del ángel? Ángeles degollados al pie de las guitarras, blancos, azules, ángeles. ¿Quién podría llorarte muerto en esta tarde?
Vamos cruzando por la vida en el tren de la muerte, viendo cómo el progreso acaba con la gente. Comprobé que hay un tal para cual y que cada uno encuentra lo que quiere encontrar. El hombre tiene mujeres, el gerente secretarias. El rico tiene problemas y el pobre tiene ganas. Escapé de la Rosario que se hace la moralista, porque ella es virgen por fea y no porque sea buena. He conocido mujeres y de esto nadie se asombre, que por buscar un marido se perdieron a los hombres. Parecido le pasó al tucumano Gualberto, por una sola mujer se perdió a todos los restos. A la flecha del amor la dispara un inconsciente, de lo contrario no habría tanta desgraciada gente. La flor seguía cantando aún en la quinta avenida, de un Manhattan delirante como el sueño que es la vida. Otro Kennedy llegaba, Jimmy Carter insistía, Frank Sinatra retornaba y John Lennon se moría. O se dejaba matar para darme oportunidad de que yo pueda pasar al frente de una vez por todas. Thank you, John. Estés donde estés, en el infierno con Somoza o en el paraíso con Vinicio de Moraes. Entre muchas maravillas que guardo en el corazón, la principal es aquella que una noche de Ecuador me libró de las cadenas cuando me dijo que sí, porque aprendí que entregarse es comenzar a vivir. Cuatro ojos me mataron el día en que nos conocimos, los dos con que me miró y los dos de su marido. Estoy forzado a robar porque he llegado muy tarde. Desde antes de nacer las cosas eran de alguien. Por ejemplo, el Quijote era de Miguel Cervantes, Hojas de hierba de Whitman, Tristana y Isolda de Wagner. España era de Franco, el Guernica de Picasso, Sofía Loren de Ponti, el Oscar de Marlon Brando. La gloria era de Gardel, las vaquitas de Anchorena. Y si quedaba algo más, se lo llevó López Rega. Los aplausos para él. Hasta la misma injusticia ya tenía propietario, como la desesperanza es privilegio del tango. Si me gusta una mujer, está de novio o casada. Si soy ladrón, es por culpa de la propiedad privada. Llegamos a la ignorancia. Esta es la estación de los que quieren vivir tranquilos, sin problemas. Aquí la vida es fácil. Nadie espera nada de nadie, o todos esperan todo de cualquiera. Es decir, los políticos deciden cuánto debes ganar, los militares cuánto debes perder, los curas cuánto debes aguantar y los sindicalistas cuánto debes parar. Thank you. Cruzamos por la City, donde el dólar sube y el hombre baja. Uno más uno son dos, así empezó esta cuestión. En una sociedad donde la cifra ha superado a la frase, se podría decir, para demostrar esto, para demostrar que vivimos entre números, podríamos decir, por ejemplo, un minuto de silencio, un segundo de descuido, un hijo. Un toro, un marido en vacaciones. Dos bellos amores, tres grandes negocios, cuatro whiskies, un accidente, una cura, dos monjas, tres curas, cuatro puntos cardenales. Cinco habitaciones, seis hermanas, siete pecados capitales. 8 horas diarias, 20 años de buenos y leales servicios. Dos jubilados, tres televisores, dos secretarias, sí señor, no señor. Sí, señor. Total. Se lo hago yo la suerte. Vamos a ver quién se va a enterar. Un estatus, 10 ejecutivos, 20%, 10 vencimientos, 5 gotas antes de cada comida. Un ataque de nervios, 2 discusiones, 4 testigos, 30 días de arresto. Un arrepentimiento, 10 mandamientos. No desear la mujer de tu prójimo, ni tu prójimo. Una iglesia, una muchacha, 2 anillos, 3 hijos, 4 créditos, 5 embargos, 6 tiros. Uno más uno son dos, así empezó esta cuestión. El hombre es Dios cuando sueña, pero esclavo cuando cuenta. Las planillas y los documentos que se mueran, muchacha. En la calle es primavera, el dinero no interesa. Viva la naturaleza, come hierba. Millones de vacas no pueden equivocarse. Decía el hijo del carpintero de Belén, mira las aves del cielo, no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, pero Dios las alimenta. Aprende de ellas, no sirve tu inteligencia, porque ni un solo metro agregará a tu existencia. Bien decía. Es decir, a Campo de Mayo, donde los que no pueden crear ya ni siquiera se pueden consolar con el poder.
Puntual no acudiste a la cita, ausente. Forma final de tu esperanza ciega, el vuelo roto de la tarde y la explosión al fin de tanta sombra. Sobre la arena trazo con mis dedos una doble línea interminable como señal de la infinita duración de este sueño. Lentamente, del otro lado, yo apenas podía ahora oír tu voz. En mis ojos se agolpa repentina la luz, como si tú de pronto volvieras a la vida. Cuerpo de un desconocido. Levantamiento de tu cuerpo en el atardecer anónimo. Ya no quedaba en ti señal alguna que te hiciera nuestro.
La justicia se asoma a la Plaza de Mayo, que se enciende como en los viejos tiempos.
¿Te acordás, pibe?
¿Cómo no me voy a acordar, general? Eran otros tiempos. Todo tiene su tiempo y cada cosa su lugar.
Pero siempre cada peronista con su sindicato.
Cada sindicato con su huelguista. Cada huelguista con su socialista. Cada socialista con su capitalista.
Y si no, ¿cómo querés que nada?
Cada capitalista con su empresa, cada empresario con su psicoanalista. Cada psicoanalista con su psiquiatra, cada psiquiatra con su terapia. Cada terapia con su religión, cada religión con su profeta. Cada profeta con su cruz, cada cruz con su cura.
Cada cura con su monja.
No sé por qué le llaman curas en la misma enfermedad.
Cada monja con su asilo, general. Cada asilo con su amargado, cada amargado con su tango. Cada tango con su soldán. Cada soldán con su larrea. Cada larrea con su familia. Cada familia con sus principios. Cada principio con su final. Cada final con su recomenzar. Cada recomenzar con su sueño. Y cada sueño con su libertad. Es una vieja que conocí en la bohemia, al lado de mucha gente y sin que nadie la viera. Me dijo: tengo tres hijos, uno está crucificado, el otro se ha vuelto loco y el tercero no ha llegado. Donde nos detendremos el menor tiempo posible para que no haya un suicidio en masa. En esta estación debo reconocer que estoy cansado de ser este que soy, un eterno rebelde que para confirmar su desubicación social debutó cantando canciones de protesta con Nacha Guevara en Punta del Este. Para evitar intermediarios. Ahora volvió Nacho. Estuvo en el teatro el otro día. Me dice: ¿cómo te va? Y le digo: más o menos. Yo nunca coincido con la historia. Fíjate, ahora que te había llenado un montón de rabia y con eso había escrito unas canciones de protesta fantásticas, llegó la democracia y me arruinó. Nacho me dice: espera, espera, espera. Hay que darles tiempo. Alguna macana van a hacer. Y si no, seremos cantores de protesta desocupados. O estaremos artísticamente desaparecidos.
Ahora le tocará a nuestros padres ir a Plaza de Mayo a preguntar por nosotros. Pero si yo supiera quién es mi padre. Le pregunté a mi madre y me dice, qué sé yo, loco, había tanta gente. De todas maneras, dice mi madre, tu padre hizo lo único que podía hacer por nosotros, irse. Aunque no era tan inteligente como para irse, más bien que se perdió. En realidad, si el final es la muerte, la única ciencia es sobrevivir y cada uno lo hace como puede. Maradona con los pies, Moria con las tetas. Jorge con la cabeza y Rockefeller con el sudor de la gente. Thank you. Al fin y al cabo, todos ejercemos la mendicidad de alguna manera. Salvo los hombres como Pedro Mendizábal, que al igual que la madre Teresa tienen la libertad que solamente nos puede dar la pobreza. La pobreza que uno elige, por supuesto, no la que decide Martínez de Hoz. Of course. Yo soy Pedro Mendizábal, pa' lo que guste mandar, pa' lo que guste mandar, de lo que ve por acá, casi todo lo hice yo, desde la mesa del peón. Techo del capataz hice el cajón de mi padre y la cuna de mi hijo y la cuna de mi hijo alambré el campo de rizo pinté la casa de lena y ayudo a limpiar la escuela. Desde el año 35 aprendí lo suficiente para tener lo necesario: el pan, el vino, el amor. Y la milonga que canto hice el rancho donde siempre faltaba algo o alguien. La cama donde mi madre se murió sin una queja, a pesar de la pobreza que ya traía en la sangre. Aunque siempre he dudado del cura y sus promesas, le hice nueva la iglesia donde el pobre sueña al cielo para que pueda el estanciero señorear sobre la tierra. Hasta organicé la huelga que no trajo solución y que me dejó en prisión un tiempo bastante largo, pero de ese trago amargo no bebe mi corazón. No, señor. Hice el muro de cemento que paró a la inundación, que paró a la inundación. Y el banco de la estación, donde mi mujer se sienta a esperar todas las siestas. Al hijo que no volvió.
tengo la cuenta muy clara. Para los otros hice todo, pero para mí no hice nada.
Lleva las cenizas de un muerto en su pequeño atadijo bajo el brazo. Llueve, no hay nadie. Anda como si pudiera llevar su paquete a algún destino. Se ve andar, se ve en una paramera sin fin. Al término, el ingreso devorador lo aguarda del ciego laberinto. Al caer la tarde, la no visible mano de un dios te borra como ala de pájaro caído hacia qué densa sombra. Más allá de la sombra, disuelto estás, al fin, en tu propia mirada. Las palabras serán de José Ángel Valente, de su libro No amanece el cantor. Y la música a cargo del cantor que ya no amanecerá más, de Facundo Cabral. La primera parte, la segunda, la podréis escuchar la semana que viene. Buen viaje para él al otro lado de la tumba y para vosotras y vosotros, muchas gracias por continuar a este lado de la tumba.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía, Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Sí, a este lado de la tumba ya has pasado el extenso preámbulo que ha servido de necrológica a Facundo Cabral, la primera parte de ese preámbulo. Y ahora, antes de ponernos con nuestro tema bastante denso, humeante y difícil, pongamos, y desagradable, bueno, sí, desagradable en cierto sentido. Vamos con, antes de meternos en eso, quiero decir, vamos con lo que vamos esparciendo en nuestro programa, en cada uno de nuestros programas, de los argumentos que Kepa Tamames, digamos, de una manera u otra, desmonta en relación a las ideas preconcebidas que tiene mucha gente en el planeta acerca de cómo se debe tratar a los animales y el por qué se los debe tratar de esa manera tan, digamos, despreocupada y la mayor parte de las veces absolutamente injusta. Empezamos la semana pasada con el primero e inaugural de sus argumentos, visteis un poco por dónde va. Pero antes de pasar al segundo razonamiento por el que separan a los animales de cualquier consideración de respeto por parte nuestra, os voy a leer una carta que llegó a los medios libres de comunicación por parte de uno de los de las personas que han sido detenidas y encarceladas y pertenecientes al movimiento de liberación animal, del antiespecismo, como ya hablamos la semana pasada aquí, y que reivindican una serie de cosas, como ahora vais a escuchar, tras el montaje, vergonzoso montaje policial de los últimos días, por el que acabaron un montón de ellos detenidos y algunos en prisión. En fin, ahí va la carta de uno de los presos antiespecistas desde la cárcel, carta de Eneco, uno de los presos antiespecistas desde la cárcel de Teixeiro, Coruña, 6 de julio de 2011. Tanto mis compañeros como yo somos muy conscientes de cuáles son las verdaderas causas por las que nos encontramos privados de libertad. Las investigaciones en los diversos centros de explotación animal que hemos llevado a cabo en todo este tiempo y que revelan una realidad desconocida para muchos, una verdad que incomoda cada vez más a quienes se lucran con la explotación y muerte de animales. El esfuerzo de todos estos años de activismo comienza a dar sus frutos y por ello quieren callarnos y frenar nuestra energía, pero llegan demasiado tarde. La eclosión del apoyo estatal e internacional y todo este embrollo en el que varios activistas nos hemos visto inmersos han posicionado a activistas de organizaciones en un mismo frente. Han dotado al movimiento estatal de una fuerza hasta entonces desconocida. Esto es al menos lo que nos llena de fuerza y no puedo estar más contento por ello, aunque me encuentre hoy aquí privado de algo que me merezco, mi libertad. Pues sí, es cierto que las investigaciones policiales se han llevado a cabo con diligencia nuestra inocencia respecto a las causas que nos imputan. Debería saltarles a la vista, como ya lo hace con todas aquellas personas que conocen nuestro trabajo. Este montaje por el que varios compañeros estamos injustamente aislados de nuestras familias, de nuestros amigos y de nuestros compañeros, es solo un síntoma de un mundo cada vez más enfermo y una vez más vuelve a demostrarme que nuestra lucha es radicalmente necesaria. Amigos y compañeros, quiero desde estas líneas agradeceros todo vuestro apoyo y todo vuestro calor que recibimos cada día a través de vuestras cartas y de las noticias que nos llegan. Sois increíbles, no sabéis cuánto. Estamos bien, nos encontramos fuertes y sanos y nuestra conciencia está tranquila. Fuerte abrazo y hasta la vista con todo mi cariño por la igualdad animal en ECO 6 de julio de 2011. Si queréis más información al respecto, podéis pasaros por las páginas de igualdadanimal.org o ecoanimal. Esta segunda no la recuerdo muy bien, pero supongo que es ecoanimal o algo así, .org también. La que seguro que sí es igualdadanimal.org. Y bien, si os acordáis, la semana pasada nos preguntábamos con qué patamames cómo se sostenía ese argumento básico y realmente bastante pobre por el que se dice que los animales son precisamente eso, entre comillas animales, y ellos en sí mismos razón suficiente para que no puedan equipararse a los seres humanos. Y ya escuchamos, en palabras de Kepa Tamames, en su libro Tú también eres un animal, la debilidad y poca consistencia de estas diferenciaciones y estas separaciones hechas en cada una de las situaciones concretas y biológicas de este planeta. Cómo se fue creando precisamente este otro motivo de lucha que ha continuado a la lucha contra el racismo, el sexismo y el esclavismo, que es el especismo, y la lucha contra el especismo. Y ahora nos hallamos con que se pregunta nuestro interlocutor imaginario, de acuerdo, nosotros también somos animales en un sentido biológico, pero lo fundamental y lo que nos separa del resto es que somos, entre comillas, animales racionales. Sí. Se recurre con demasiada alegría a la racionalidad para establecer la distancia emocional que nos interesa entre los seres humanos y el resto de animales. Pero lo cierto es que estamos ante un término extraordinariamente impreciso y que se presta, por lo tanto, a una fácil manipulación, género en el que nos desenvolvemos con inusitada naturalidad. Su ambigüedad semántica es tal que nadie hasta la fecha ha sabido ofrecer una definición exacta y consensuada sobre su significado verdadero. Por lo general, parece claro que estamos siempre dispuestos a presentar la documentación que nos acredita como racionales para exigir nuestros derechos y de paso negárselo a los demás, sin saber muy bien qué encarna, dónde empieza y dónde termina tal condición. En este sentido, y haciendo un esfuerzo por acercarnos a su significado científico, algunos autores apuntan a la posesión de determinadas características para poder hablar con propiedad de raciocinio en un individuo dado. Conciencia de sí mismo en el tiempo y en el espacio, capacidad para planear acciones futuras o posibilidad de desarrollar ideas abstractas, entre otras. Resulta llamativo que todas las premisas requeridas apunten a factores de tipo científico y no hagan mención a valores de carácter moral, como el altruismo, la solidaridad o la compasión. Conocido el poco virtuoso carácter humano, ello sin duda nos haría retroceder algunos puestos en el imaginario escalafón de seres racionales. En cualquier caso, y aunque pudiéramos llegar a una definición inequívoca del vocablo en cuestión, parece claro que no todos los seres humanos existentes en un momento dado podrían acogerse a la misma. Los niños de corta edad, los discapacitados psíquicos o quienes ya no son competentes para valerse por sí mismos a causa de enfermedades mentales degenerativas no podrían incluirse en el epígrafe de animales racionales. ¿Implicaría esto que estaríamos legitimados para hacer con ellos lo que a diario hacemos en la actualidad con muchos animales, como utilizarlos en experimentos dolorosos, comerlos o obligarlos a participar en espectáculos públicos letales? Si la respuesta es del tipo no deberíamos utilizarlos para tal fines porque son seres humanos, ¿cuál es la razón exacta que nos impide apoyarnos en un argumento similar e incluir en la esfera moral, en lugar de limitarnos a los humanos como sucede ahora, a todos los mamíferos, a todos los vertebrados o directamente a todos los animales? Entonces, ¿estaríamos en condiciones de afirmar que no es lícito causarles daño porque son mamíferos, porque son vertebrados o simplemente por su condición de animales? Además, fijémonos en que cualquiera de los conjuntos mencionados en este último entrecomillado, mamíferos, vertebrados, condición de animales, incluiría a todos los seres humanos, por lo que no tenemos que temer ninguna suerte de exclusión. De forma paralela, los datos que hoy manejamos no nos autorizan a discriminar de un manotazo al conjunto completo de los animales no humanos bajo la premisa de que no son racionales. Hacerlo ofrece dos serias objeciones argumentales. En primer lugar, porque al parecer algunos grupos de mamíferos sí podrían regirse por ciertas normas sociales que recuerdan demasiado a nuestras reglas éticas. según ciertas conclusiones científicas, habrían desarrollado a lo largo de su historia evolutiva determinados conceptos que hasta ahora creíamos privativos de los seres humanos, como los referentes a conceptos como el bien o el mal. En tal sentido, podríamos no ser ya los únicos animales racionales del mundo, lo que supondría una sonora bofetada a nuestro ancestral egocentrismo. En otro sentido, bajo mi punto de vista mucho más sólido y generoso, no sería necesario conseguir el pasaporte de ciudadano racional para ser depositario de determinados derechos básicos. Dicho de otra forma, deberíamos aceptar que una gallina posee una racionalidad de tipo gallináceo. De la misma manera que los caballos tienen una naturaleza equina o que las lagartijas viven una vida reptiliana. Cada cual está limitado y al mismo tiempo impulsado por el conjunto de sus características naturales específicas, las que como tal corresponden a su especie, que no son ni mejores ni peores que las de los demás, pero que sí son, con autenticidad, suyas. En consecuencia, no parece justo que, conociendo de antemano la ausencia de ciertas particularidades en una determinada especie, nos basemos precisamente en ello de cara a negarle algo tan sustancial para cualquier ser sensible como su integridad física e incluso su propia vida. A ninguna persona entre las que leen y escuchan estas páginas le agradaría que le fueran negadas tales cosas y por tanto que pudiera ser torturada y asesinada por el mero hecho de no haber superado cierto listón intelectual. Dependiendo de dónde se coloque el límite, siempre habrá un importante sector de la humanidad que se quedaría en las puertas del aprobado. Podría darse el caso de que tan solo unos pocos superdotados consiguieran solventar con éxito la prueba, con lo que ese selecto grupo poseería autoridad moral para acabar con sus compañeros de especie por las razones más triviales. Este escenario puede parecer un poco forzado, pero es de hecho el que los seres humanos en general hemos diseñado para el resto de nuestros congéneres animales. A lo largo de la historia del hombre como animal ético, se ha ido ampliando el límite de lo que podríamos llamar la comunidad moral digna de consideración. El club al que hago referencia en la introducción que os expliqué el otro día, de tal manera que grupos sociales que eran burdamente discriminados no hace muchos años, tenemos claros ejemplos en las mujeres, homosexuales o discapacitados psíquicos, hoy gozan de una justa protección. El camino hacia una ética global no se detiene en la frontera de nuestra especie, como no debe hacerlo en la que delimita el género sexual o el color de la piel. Una elemental lógica de la compasión nos debería dictar que esta, la ética global, tiene que abarcar todos los seres sensibles, puesto que las razones para no maltratar a nuestra pareja sentimental son en esencia las mismas que para no hacer lo mismo con nuestro perro. No es, por lo tanto, nuestra maquillada condición de racionales la que nos separa del resto, sino más bien algunas características poco virtuosas que nos acompañan generación tras generación y que tienen que ver con el egoísmo y una aparente incapacidad para la empatía. Y menciona una frase de, supongo, no, de alguna canción, no, pero de en algún momento haya dicho Enrique Bunbury, contra cualquier forma de tortura animal, sea en granjas, en espectáculos, en el arte o en la cosmética. Y bien, amigas y amigos, vamos a pasar ahora al tema que estábamos intentando preparar para esta semana, antes de saber lo de Facundo Cabral, y que en realidad quizás simplemente lo esbocemos de algún modo en este programa y puede que tenga desarrollo, aunque no sé lo que es mejor, en otros programas o en un programa más, al menos más o menos estaría encarnado, nunca mejor dicho, en el concepto poético que Jesús Lizano expresa en uno de sus poemas.
¡Mierda!
¡Mierda!
Yo te saludo complacido.
Yo te saludo complacido.
Cuando sales patética.
Cuando sales patética.
Y caliente.
Y caliente.
Luego de abandonar.
Luego de abandonar.
En el crujiente y alimentado cuerpo.
En el crujiente y alimentado cuerpo.
Tu sentido.
Tu sentido.
Nada sin tu calor.
Nada sin tu calor.
Se ve nacido.
Se ve nacido.
Ni sin verse en tu espejo es inocente.
Ni sin verse en tu espejo es inocente.
¡Mierda!
¡Mierda!
Pues nuestro fin es tu presente.
Es tu presente.
Desecho no.
Desecho no.
Sino vivir cumplido.
Sino vivir cumplido.
Es tu fermento el que transforma en huerta.
Es tu fermento el que transforma en huerta.
Un universo lleno de intestinos.
Un universo lleno de intestinos.
Danza de lo cocido y de lo crudo.
Danza de lo cocido y de lo crudo.
Porque sin ti la tierra. Es tierra muerta.
Es tierra muerta.
Solos y muertos.
Solos y muertos.
Todos los caminos.
Todos los caminos.
¡Mierda!
¡Mierda!
¡Madre común!
¡Madre común!
Yo te saludo.
Yo te saludo.
Thank you.
Según De Gubernatis, en el folclore, según Freud, en su experiencia psicológica, con frecuencia se asocia lo más desprovisto de valor a lo más valioso. Por eso en leyendas y cuentos aparece la sorprendente relación de las heces y el oro, relación que también surge en la alquimia, pues la nigredo y la obtención del aurum philosophicum son los dos extremos de la obra de transmutación. Todo este simbolismo se halla en la frase de Nietzsche: desde lo más bajo ha de alcanzar su ápice lo más alto. Norman O. Brown, en Eros y Tánatos 1960, los define como vida muerta del cuerpo y símbolo de la felicidad de la vida corporal. En alquimia, más bien, se trataba de partir de la zona más baja de lo real para llegar a la más alta. Ha quedado ya en la bruma el motivo por el que quisiera o haya querido dedicar un programa a la mierda, a los excrementos, a la defecación y a todo este tipo de cosas y a todo lo que lo acompaña, lo simboliza, a todo de lo que forma parte en multitud de cuerpos simbólicos, filosóficos, reales, cotidianos, etcétera, e incluso a los viajes que ha tenido la consideración sobre estos temas a lo largo de la más inmediata cotidianidad. Decía, no sé muy bien ya cuáles eran los motivos, pero como suele suceder cuando algo ronda la mente, la sincronía se pone en marcha y van apareciendo una serie de cosas ante uno. Enseguida leí en internet que había sido creada la primera hamburguesa compuesta de excrementos. Y quién sabe si sea el inicio de un camino lleno de éxito en el mundo alimentario. Por otra parte, vi una especie de una crónica televisiva sobre una obra de teatro que se había hecho en un festival y que pretendía reflejar los momentos finales de la vida de un hombre mayor que era cuidado por, creo recordar, su hijo. Un hombre mayor que ya podríamos decir que no podía valerse por sí mismo y al que su hijo debía cambiarle los pañales y todo ese tipo de panorama que visualmente no era demasiado grato y que recibió abundantísimas quejas por parte del público. Recuerdo una chica que decía: para ver esto ya tengo a mi abuela. y cosas similares. Sin embargo, uno se pregunta si ya no que forme parte, que estemos hablando de hechos que formen parte de nuestra existencia e incluso de segmentos muy importantes de nuestra existencia, como en este caso de los que acompañan y ejercen de corola o de corolario de todo los momentos físicamente terminales. Todo ese tipo de cosas que están tan cargadas de tanta sustancia y tanta importancia, a fin de cuentas, ¿por qué han de pasar desapercibidas y por qué no hemos de dirigir nuestra mirada hacia ellas? Sería inútil hablar de los tabús concernientes a la defecación, ya que mucha otra gente lo ha hecho, y a mi mente viene, por ejemplo, una película que ahora no recuerdo muy bien cuál era, de Luis Buñuel, pero que de la cual se me quedó grabada una escena cuando la vi desde muy pequeñito, en la que una serie de personas se reunían para lo que en un principio podía parecer una comida, pero no era tal. Eran una serie de retretes situados juntos uno al lado del otro y en donde se sentaban y hablaban como si fuera una situación de lo más corriente, y en un momento determinado alguno de ellos se levantaba, pedía permiso y se levantaba y se iba a una habitación a escondidas y se ponía a comer. Es decir, aparecían invertidos los hechos, los dos hechos que forman parte de la entrada y la salida del alimento, de las sustancias materiales en el cuerpo humano. Es decir, uno de ellos forma parte de los ritos sociales comunes y el otro forma parte de la oscuridad. ¿Qué ocurriría si se invirtieran? Pues Luis Buñuel lo pensó y de ese modo dejó ver la carga de absurdo que rodea de algún modo esa situación. Y si no de absurdo, sí de arbitrariedad. De hecho, por ejemplo, los romanos se reunían en grandes establecimientos, como letrinas gigantes, y se ponían a hablar unos con otros en una situación que ahora nos resultaría inverosímil. De todos modos, todo lo que tiene relación con la excreción, los excrementos, las heces, todo esto ha servido de elemento importantísimo para, como hemos dicho antes, para ya no ideologías sino sistemas de pensamiento o de simbolización. Le ha servido, como nos decía en estas breves palabras que os he leído ahora del diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot, le servía a Freud para crear la figura de su del carácter anal en uno de los trozos del proceso de relación del niño con sus instintos, y también le sirvió de un modo que a mí me parece más productivo a todos los procesos de de elaboración de la alquimia, como también nos ha dicho Cirlot. En todos estos sentidos en los que los excrementos son asociados a la materia impura que se va purificando y elevando por medio de un trabajo de transformación y muchas otras cosas de las que venía pensando hacia aquí. Os quería leer algunos fragmentos de una serie de libros a los que me he acercado. He de deciros que, a pesar de que, como dice la máxima latina, nada humano me es ajeno, podríamos decir, hay algún fragmento que, aunque he intentado que no fuera así, me ha producido excesiva repugnancia. Y aunque he tenido la tentación de leeroslo, ya que como dais, podemos decir que dais poco vuestra opinión al respecto, a veces de lo que se lee aquí, a veces tengo ganas de soltar algunos textos más o menos provocativos en su contenido, en su forma. Pero dado que a mí me ha resultado bastante desagradable, estoy por ahorraros algunas de las cosas que os iba a leer, al menos en cuanto a la relación de los excrementos y su ingestión. Pero sí que os leeré otro tipo de cosas, entre ellas un relato maravilloso de un autor brasileño, si es que nos da tiempo, o al menos hoy lo iniciaremos y en el programa siguiente lo terminaremos. Un relato brasileño de Rubén Fonseca, de su libro Secreciones, Excreciones y Desatinos, relato llamado Copromancia. Fragmentos del Viaje a través de la locura de Mary Barnes y Joseph Berke, uno de los hitos de la antipsiquiatría. Quizás en el mundo de la psicología, el psicoanálisis, tendremos a Grodek con su libro de las tripas y a Freud con algunas de sus observaciones. También trocitos de una novela de Manuel Pereira, el cubano Pereira, con su Toilette. Y sobre todo un libro clásico sobre este tema, perteneciente a John Gregory Burke, Escatología y Civilización, en realidad llamado Ritos Escatológicos de Todas las Naciones. Pero antes de empezar con todo esto, os leo un trocito de un libro que os comenté ya hace un tiempo y que me ha maravillado absolutamente y que nos servirá también a modo de presentación de toda esta historia. Es el capítulo número 13 de Sobre héroes y tumbas. En concreto, el capítulo número 13 del informe de ciegos del libro Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sabato. Considero un canalla y no tengo el menor respeto por mi persona. Soy un individuo que ha profundizado en su propia conciencia. ¿Y quién que ahonde en los pliegues de su conciencia puede respetarse? ¶¶ Al menos me considero honesto, pues no me engaño sobre mí mismo ni intento engañar a los demás. ¿Ustedes acaso me preguntarán entonces cómo he engañado sin el menor asomo de escrúpulos a tantos infelices y mujeres que se han cruzado en mi camino? Pero es que hay engaños y engaños, señores. Esos engaños son pequeños, no tienen importancia. Del mismo modo que no se puede calificar de cobarde a un general que ordena una retirada con vistas a un avance definitivo. Son y eran engaños tácticos, circunstanciales, transitorios, en favor de una verdad de fondo, de una despiadada investigación. Soy un investigador del mal. ¿Y cómo podría investigarse el mal sin hundirse hasta el cuello en la basura? Me dirán ustedes que al parecer yo he encontrado un vivo placer en hacerlo. En lugar de la indignación o del asco que debería sentir un auténtico investigador que se ve forzado a hacerlo por desagradable obligación. También es cierto, y lo reconozco paladinamente, ¿ven qué honrado que soy? Yo no he dicho en ningún momento que sea un buen sujeto. He dicho que soy un investigador del mal, lo que es muy distinto. Y he reconocido además que soy un canalla. ¿Qué más pueden pretender de mí? Un canalla insigne, eso sí, y orgulloso de no pertenecer a esa clase de fariseos que son tan ruines como yo, pero que pretenden ser honorables individuos, pilares de la sociedad, correctos caballeros, eminentes ciudadanos a cuyos entierros va una enorme cantidad de gente y cuyas crónicas aparecen luego en los diarios serios. No. Si yo salgo alguna vez en esos periódicos será sin duda en la sección policial. Pero ya creo haber explicado lo que pienso de la prensa seria y de la sección policial, de manera que estoy muy lejos de sentirme avergonzado. Detesto esa universal comedia de los sentimientos honorables, sistema de convenciones que se manifiesta cuando no en el lenguaje. Supremo falsificador de la verdad con V mayúscula, convenciones que al sustantivo viejito inevitablemente anteponen el objetivo pobre, como si todos no supiéramos que un sinvergüenza que envejece no por eso deja de ser sinvergüenza, sino que por el contrario agudiza sus malos sentimientos con el egoísmo y el rencor que adquiere o incrementa con las canas. Habría que hacer un monstruoso auto de fe con todas esas palabras apócrifas elaboradas por la sensiblería popular, consagradas por los hipócritas que manejan la sociedad y defendidas por la escuela y la policía. Venerables ancianos, la mayor parte solo merecen que se les escupa, distinguidas matronas, casi en su totalidad movidas por la vanidad y el egoísmo más crudo, etc. Por no hablar de los pobres cieguitos que constituyen el motivo de este informe. Y debo decir que si estos pobres cieguitos me temen es justamente porque soy un canalla, porque saben que soy uno de ellos, un sujeto despiadado que no se va a dejar correr con pavadas y con lugares comunes. ¿Cómo podrían temer a uno de esos infelices que los ayudan a cruzar la calle en medio de la lacrimosa simpatía a lo película de Disney, con pajaritos y cintitas de Navidad en colores? Si se hicieran alinear todos los canallas que hay en el planeta, qué formidable ejército se vería. Y qué muestrario inesperado. Desde niñitos de blanco delantal, la pura inocencia de la niñez, hasta correctos funcionarios municipales que sin embargo se llevan papel y lápices a la casa. Ministros, gobernadores, médicos y abogados en su casi totalidad. Los ya mencionados pobres viejitos en inmensas cantidades, las también mencionadas matronas que ahora dirigen sociedades de ayuda al leproso o al cardíaco, después de haber galopado sus buenas carreras en camas ajenas y de haber contribuido precisamente al incremento de las enfermedades del corazón, gerentes de grandes empresas, jovencitas de apariencia frágil y ojos de gacela, pero capaces de desplumar a cualquier tonto que crea en el romanticismo femenino o en la debilidad y desamparo de su sexo, inspectores municipales, funcionarios coloniales, embajadores condecorados, etcétera, etcétera. ¡Canallas! ¡March! ¡Qué ejército, mi Dios. Avancen, hijos de puta. Nada de pararse ni de ponerse a lloriquear ahora que les espera lo que les tengo preparados. Canallas, dreg, hermoso y aleccionador espectáculo. Cada uno de los soldados al llegar al establo será alimentado con sus propias canalladas, convertidas en excremento real, no metafórico. Sin ninguna clase de consideración ni acomodos. Nada de que al hijito del señor ministro se le permita comer pan duro en lugar de su correspondiente caca. No, señor. O se hacen las cosas como es debido, o no vale la pena que se haga nada. Que coma su mierda. Y más todavía, que coma toda su mierda. Y más todavía. Bueno fuera que admitiéramos que coma una cantidad simbólica. Que coma toda su mierda, nada de símbolos, cada uno ha de comer su exacta y total canallada. Es justo, se comprende, no se puede tratar a un infeliz que simplemente esperó con alegría la muerte de sus progenitores para recibir unos pesuchos en la misma forma que a uno de esos anabaptistas de Minneapolis que aspiran al cielo explotando negros en Guatemala. No, señor, justicia y más justicia. A cada uno la mierda que le corresponda o nada. No cuenten conmigo. Al menos para trapisondas de ese género. Y que conste que mi posición no solo es inexpugnable, sino desinteresada, ya que como lo he reconocido en mi condición de perfecto canalla, integraré las filas del ejército cacófago. Solo reivindico el mérito de no engañar a nadie. Y esto me hace pensar en la necesidad de inventar previamente algún sistema que permita detectar la canallería en personajes respetables y medirla con exactitud para descontarle a cada individuo la cantidad que merece que se le descuente. Una especie de canallómetro que indique con un agujo la cantidad de mierda producida por el señor X en su vida hasta este juicio final. La cantidad a deducir en concepto de sinceridad o de buena disposición y la cantidad neta que debe tragar una vez hechas las cuentas. Y después de realizada la medición exacta en cada individuo, el inmenso ejército deberá ponerse en marcha hacia sus establos, donde cada uno de los integrantes consumirá su propia y exacta basura. Operación infinita, como se comprende, y allí estaría la verdadera broma, porque al defecar en virtud del principio de conservación de los excrementos, expulsarían la misma cantidad ingerida. Cantidad que vuelta a ser colocada delante de sus hocicos mediante un movimiento de inversión colectiva a una voz de orden militar, debería ser ingerida nuevamente. Y así, ad infinitum.
¡Mierda! ¡Ale! ¡Mierda! ¡Ale! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Seguridad social! ¡Seguridad social! ¡Seguridad social! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!
Todo, todo para Hacienda, todo, todo.
Bien, efectivamente, es que este es otro campo de actuación en cuanto a nuestra utilización de la mierda como elemento discursivo, ya que su relación con el poder, como todos supondréis, es amplia y sustanciosa. Pero no será solo la poética o la lírica o la narrativa o la metáfora de la mierda en relación a los diferentes tipos de poder, sino más exactamente la aparición de las autoridades, que además será de un modo muy gracioso, la tendremos la semana que viene con la figura de nuestro gran conseller Felipe Puig, que aparecerá en un texto que leeremos en relación al aseo y la limpieza, ya que allí podremos descubrir los verdaderos motivos del empeño que tuvo en esa operación de limpieza y podremos situarnos un poco en determinados caracteres de fijación anal que viven con una cierta obsesión neurótica relacionada con la limpieza. Pero bueno, esto será en el programa que viene, ya que no nos iba a dar tiempo hoy para ello, ya que nos queda muy poco, muy poco. Lo que vamos a hacer es leeros fragmentos, que además también será un poco ilustrativo de lo que os queremos decir, de todo esto que os estamos contando. En este caso será uno de los textos introductorios de las dos ediciones que tenemos de este libro tan eminente del siglo XIX, que es considerado un clásico en el tema de la escatología y civilización, la escatología y la antropología, queríamos decir, el libro de John Gregory Burke. En las dos ediciones que yo tengo existen diferentes comentarios, prólogos, estudios, etcétera. Os voy a leer algunos fragmentos de uno de ellos, de la edición un poco más cutre, pero que tampoco está mal lo que nos comenta este hombre, Carlos Ciccanelli, y por ello os leo unos pocos fragmentos antes de entrar en la recta final. Escatología y civilización, de John Gregory Burke, los excrementos y su presencia en las costumbres, usos y creencias de los pueblos. Estas palabras introductorias, como os he dicho, corren a cargo de Carlos Ciccanelli. Al hablar de escatología, podemos referirnos tanto a lo que está más allá de la muerte como a los excrementos y desechos. En la primera acepción, el término viene del griego eschatos, último, y alude al conjunto de creencias y doctrinas concernientes a la vida de ultratumba. El homónimo en español, en castellano, deriva del griego eschatos, excremento. Designa el estudio del excremento y se utiliza en el sentido de morboso. El primer significado del adjetivo escatológico parece haber sido retirado de circulación en el uso del idioma castellano en favor del segundo, pero si nos atenemos a ambas acepciones, la escatología formaliza el estudio de ese ámbito más allá de la muerte y a su vez de las excreciones, de la inmundicia que debe ser silenciada, destruida o, en todo caso, reciclada. Esto, que a simple vista parece una precisión semántica, es la clave para comprender la esencia de muchísimos ritos primitivos. Por ejemplo, en algunos grupos indígenas de África, América y Oceanía, el consumo de las cenizas de los muertos, miembros viejos e improductivos de la tribu, garantizaba el vigor de los jóvenes guerreros. Parte de los rituales mortuorios de ciertas tribus de América del Sur consistía en incinerar a los difuntos, cuyos restos, una vez transformados en polvo, eran consumidos en forma de sopa entre los familiares para perpetuar el clan. De este modo, el excremento se convertía en incremento, la debilidad en fuerza. Asimismo, en las prácticas caníbales de muchas tribus americanas, específicamente los iroqueses de América del Norte, los tupinambos de Brasil o los guachichiles de México, se devoraban los órganos del enemigo muerto, según la función y el rango del adversario, como medio para alcanzar una extraña redención, una especie de asimilación post-mortem. En la actualidad, los expertos hablan de la basura como materia, que no está en el lugar apropiado. Todo ha de ser aprovechable, también los desechos transformables y biodegradables. Basta ubicarlos en un lugar adecuado, en un depósito desde el que serán conducidos a la planta de incineración. En tales plantas se procederá a la higiénica y ecológica cremación de cadáveres que pasarán en el futuro a formar parte del suelo que pisemos. John Gregory Burke, 1843-1906, del que os leeremos cosas de él en el programa que viene, en la primera parte del programa que viene, no os asustéis, ha basado su obra Eschatologic Rites of All Nations, traducida como Escatología y Civilización, en la recopilación meticulosa de una serie extensísima de ritos y costumbres escatológicos. Estos tienen que ver con las sustancias mitosomáticas, es decir, la mezcla de las sustancias del mito con las sustancias del cuerpo. A través de esta combinación es posible ese proceso primordial mediante el cual el mito es recreado en el rito. El autor cita, por ejemplo, el caso de los reyes árabes cuyos excrementos eran la materia prima para la elaboración de un incienso sagrado, los amuletos de monjes budistas confeccionados con las secreciones, cabellos o uñas de un lama, hasta llegar a los excrementos del niño Jesús considerados como poseedores de poderes milagrosos. Burke incluye también rituales supersticiosos producto de la creencia en hechizos y sortilegios. Señala que para muchos de aquellos a los que la cultura occidental denomina primitivos, el hecho de esconder cuidadosamente los propios excrementos no obedecía a ninguna medida higiénica o estética, sino a la creencia de que sus deyecciones podían ser usadas para acciones mágicas en su contra. Refiere rituales para romper ligaduras, fraguadas por las brujas, donde se empleaba semen, útil además para restablecer el vigor viril, o de qué forma los esquimales basaban muchos de sus ejercicios adivinatorios en la lectura de excrementos humanos. Pero el trabajo de Burke no se agota en una mera antología de ritos escatológicos del orden de lo mítico, religioso o animista. Explora también el uso de excrementos y secreciones en la medicina antigua, cuando la sangre de muchachas y muchachos castos era utilizada como remedio para la lepra. La orina de los eunucos era considerada beneficiosa para provocar la fecundidad de las mujeres, o la placenta, seca y reducida a polvo, se aplicaba en tratamientos contra la epilepsia. El registro de rituales y costumbres continúa a través de la historia de nuestra civilización, desde las Saturnales romanas hasta las tribus de Nuevo México que el autor visitó y cuyos ritos documentó. La obra de John Gregory Burke constituye una completa exploración de las conductas de nuestra civilización en lo referente a lo escatológico. Casi a un siglo de su primera edición, el objeto del presente estudio, ya más de un siglo, será analizar qué ocurrió desde entonces con la civilización occidental en lo que respecta a sus hábitos, prácticas y costumbres escatológicos. Se ha definido la suciedad como cosa ubicada en un lugar equivocado. Claro que en la naturaleza no existe lo sucio. Fue el hombre moderno quien decidió la conveniente ubicación de la inmundicia. De ser posible, fuera de su vista, de su ámbito y decididamente de su cuerpo. En la antigua Grecia, el baño consistía en una actividad accesoria de la gimnasia. En Roma y en el mundo islámico representaba un espacio de relajación física y de bienestar. La función higiénica del baño de los griegos y de los romanos era secundaria. Sanitas significaba salud y no eliminación de la suciedad. Evidentemente, la actitud del ser humano con respecto al tratamiento de los excrementos y la suciedad ha variado a través de las épocas y entre las distintas culturas. Pero este relativismo cultural respecto de las prácticas y costumbres higiénicas parece haber desaparecido, al menos en Occidente, donde la manía del aseo se ha extendido progresivamente desde comienzos del siglo pasado, el XIX se refiere, cuando al parecer tomó un rumbo más exaltado, dominante y restrictivo. En 1905, Freud aludió por primera vez al carácter anal en una de las notas a la conclusión de los tres ensayos sobre la teoría sexual. Según el padre del psicoanálisis, las pulsiones o son satisfechas o se desvían total o parcialmente hacia fines distintos de los sexuales. De esta hipótesis surgieron los rasgos distintivos del carácter anal, a saber, el orden, la obsesión, la minuciosidad y principalmente el aseo. La mayoría de las personas adultas que poseen conductas obsesivas, sentido extremo del orden, apego excesivo al dinero, necesitaron durante su primera infancia mucho tiempo para el dominio de sus esfínteres, es decir, tuvieron una prolongada fijación en la etapa del erotismo anal. Durante el ciclo del erotismo anal, el niño considera los excrementos de una manera completamente diferente de la del adulto y muy semejante a la de los animales. Ambos utilizan los excrementos propios para delimitar su territorio. Cualquiera que observe el comportamiento de un niño comprobará que obtiene tanto placer en chapotear en agua limpia como en hacerlo en un chiquero. Un niño tampoco experimenta repulsión alguna hacia sus propias heces, por el contrario, las encuentra tan llamativas que se sirve de ellas para obsequiar a sus seres queridos. El adulto llega a contemplar con repugnancia esta coprofilia infantil. Terminantemente se empeña en reprimirla para programar en el niño un dominio de esfínteres cada vez más precoz. Ante la imposibilidad de obturar herméticamente el insensato orificio, pone en práctica métodos castradores para erradicar el erotismo anal y situar así al niño en un universo purificado, aséptico y perfumado. En términos históricos y antropológicos, investigaciones como las de Burke demuestran que la fobia a la suciedad y la consiguiente manía por el aseo sobrevinieron con el auge de la economía capitalista. Volviendo a Freud, quien sostenía que la forma primaria de la propiedad es de carácter anal, la teoría quedaría sustentada a partir de la célebre ecuación psicoanalítica: dinero, riquezas, propiedad, igual a heces. Ya lo sabéis, el dinero es una mierda. El consumo anual de artículos de tocador, jabones de baño, perfumes, cosméticos, desodorantes, etc. a nivel mundial da un indicio del aspecto claramente maniático del fenómeno. Por otra parte, es natural que esos datos se interpreten generalmente como un rotundo signo de progreso, ya que el consumo de jabón es hoy tomado como pauta de civilización, obviamente de esta civilización, de este modelo cultural fundado en la renuncia coercitiva. Si todo el amor por el aseo contemporáneo está basado en conductas netamente maníacas, comparte con todas las neurosis obsesivas su sentido de la culpa. La madre siente culpa si olvida higienizar permanentemente al niño e irrumpe tenazmente en el ejercicio de sus funciones excretorias, convencida de actuar correctamente. En tanto mandatos culturales, las conductas ultrahigiénicas conllevan, si no se cumplen, el ineludible y espantoso castigo, la enfermedad. Resguardado de hedores, pestes, infecciones, microbios, etc., el hombre moderno, con su obsesión por el aseo, ha producido un desequilibrio ecológico de proporciones planetarias. Solamente en los Estados Unidos el promedio de residuos indestructibles alcanzó en 1970 la cantidad de 3/4 de tonelada anual por habitante. Ese año, los norteamericanos desecharon 48.000 millones de latas de aluminio, 28.000 millones de envases de vidrio e innumerables millones de recipientes plásticos, lo que representó miles de millones de toneladas de basura indestructible que ocasionaron la contaminación directa de las reservas hídricas, mucho más allá de los niveles tolerables. ¡Pero estaban limpios! A principios del siglo XXI, la producción de residuos urbanos ha aumentado al 70%. Actualmente, por ejemplo, se generan en el Distrito Federal de México 12.000 toneladas diarias de basura, lo que representa 1,37 kilos por persona, mientras que en España la cantidad de desechos por habitante llega a 1,2 kilos diarios. ¡Pero seguimos limpios! Su creencia presuntuosa de ser el amo y señor del mundo, el hombre moderno con su manía por el aseo, llevó al mundo a la más atroz fecalización del ámbito ecológico. Ahora bien, quien no se avergüence exageradamente de su cuerpo y sus funciones fisiológicas y no sienta una repugnancia desmedida hacia los de los demás, tenderá por naturaleza a integrar los conceptos de comunidad y sociedad. No puede desconocerse en el movimiento hippie, nos comenta. Debo decir que esta introducción, ahora que me doy cuenta, es como una especie de plagio, de pirateo de la introducción del otro libro, de la otra edición, que es un poco más antigua. Pero en fin, el programa sí que viene lo aclararemos. Ahora nos habla de los hippies. No puede desconocerse en el movimiento hippie un renacer de la vida comunitaria que comprendió oportunamente una actitud menos obsesiva con respecto a lo sucio, postura que ha sido señalada a menudo como indiscutible prueba de incultura e indignidad. Con su desafío radical al establishment de la época, el movimiento hippie fue el engranaje vital de la corriente contracultural surgida en los años 60 del siglo pasado. Adoptaban un modo de vida comunitario y nómada, renegaban del nacionalismo y la guerra de Vietnam, incorporaban aspectos de religiones orientales como el budismo y el hinduismo, y también de las religiones de los indígenas norteamericanos. Estaban en total desacuerdo con los valores tradicionales de la clase media estadounidense, amparada por un gobierno paternal, corporaciones industriales y valores sociales sumamente arraigados. Pero lo que más se recuerda de ellos es que no se bañaban. Remontando el amor libre y la vida comunitaria de los años 60, las drogas en los 70, los excesos de los 80, hasta la desaparición de las ideologías en los 90, la manía del aseo terminó de instalarse definitivamente. Devino una conducta social neurótica que desvirtuó poco a poco la relación de la persona con su propio cuerpo. Se establecieron así no solo estándares de limpieza, sino también estéticos, al punto de que existen patrones muy estrechos dentro de los cuales encaja o no. La actual cultura de la imagen exacerba desde la publicidad y los medios la cualidad aséptica como civilizada. Asociada con esta manía por el aseo, se afincó en el hombre moderno la necesidad constante de oler bien y mejor, instalada en el deseo adquirido de resultar más atractivo mediante el perfume. Si bien en Occidente se producen y comercializan perfumes desde el siglo XIV, el hombre moderno está convencido de que no puede ni debe renunciar a su fragante colonia, seducido por las promesas publicitarias que le garantizan, si la usa, el éxito laboral, una vida social plena y una irresistible irradiación erótica. Así como en la naturaleza no existe lo sucio, tampoco existe lo fétido. En la naturaleza solo existen olores. Al hombre civilizado le enseñaron a percibir como algo desagradable los olores producidos por él mismo. En sus orígenes, al igual que los animales, el ser humano lo olfateaba todo. El primer indicio de civilización puede relacionarse con el hecho de alzarse nuestros antepasados del suelo e iniciar la forma de desplazamiento erguido. Paulatinamente, la postura erguida tornó al humano menos sensible a los estímulos olfativos. Su nariz ya no estaba a la altura de los genitales ni del esfínter anal de sus semejantes. De este modo comenzó probablemente a desarrollar aversión hacia funciones fisiológicas básicas como la excreción, la orina y la menstruación. Se volvió poco a poco un animal de la vista y el olisquear se convirtió en una mala costumbre, reprimida particularmente en el mundo civilizado. Pese a sus muchos intentos, el hombre nunca consiguió librarse de sus olores corporales. Es un rasgo distintivo de la especie que varía entre mujeres y varones, entre jóvenes y ancianos. El olor corporal es único en cada persona y en cada parte de su cuerpo. Asimismo, la percepción a través del olfato constituye una manera instintiva de conectarse con los demás. En algunos idiomas, oler y saludar tienen una significación equivalente. La raíz gra significa besar y también olfatear. En persa, buhag expresa olor y amor o anhelo. Los persas dicen, me llega el olor de alguien a la nariz, es decir, añoro a esa persona. Los franceses utilizan la misma palabra, sentir, para oler y sentir. Entre los indios filipinos, los enamorados intercambian al despedirse prendas de ropa interior usadas para inhalar el olor del ser querido durante la separación. Los miembros de una tribu de Nueva Guinea se saludaban escupiendo las manos para frotarse a continuación mutuamente la saliva en el rostro. En términos de rituales o convenciones de saludo, ¿puede calificarse el beso como la fórmula civilizada del olisqueo que practican los animales al reconocerse? En China, con sus variantes regionales, es típico el beso de nariz. En los pueblos de las montañas de Chipkong, colocan la boca y nariz en la mejilla, aspirando profundamente al mismo tiempo. No dicen dame un beso, sino huéleme. En Malasia, una forma de saludo semejante al beso occidental consiste en un abrazo en el que cabeza y cuello se rozan y simultáneamente se puede oír el rumor de un olisqueo. Al considerar el beso como una exploración olfativa, generalmente inconsciente, queda claro que el grado de reconocimiento dependerá del carácter del mismo. En un beso de cortesía se transmitirán menos sustancias odoríferas que en uno más intenso o apasionado, donde hay intercambio de saliva, sustancia transmisora de olores. Al igual que los animales, el ser humano segrega hormonas que produce en forma natural para comunicarse a niveles subconscientes a través de sus emanaciones odoríferas. Estas señales pueden indicar, entre otras cosas, la disponibilidad y compatibilidad sexual. El hombre moderno ha tratado celosamente de disimular sus olores mediante la obsesiva higiene corporal y habitualmente perfumando su cuerpo con fragancias agradables, entre comillas, que enmascaran o recubren los olores corporales, con el compromiso de envolver el cuerpo en una nube fragante y, sobre todo, inofensiva. El factor erótico y sexual de los perfumes y esencias sintéticos es semejante al que poseen ciertas prendas de vestir. Un atuendo ajustado, por ejemplo, cubre el cuerpo desnudo, fiel a las convenciones, pero en su diseño, corte, color, etc., puede acentuar exactamente aquellas partes del cuerpo que en teoría se pretende ocultar. Al no tener los olores corporales un espacio de desenvolvimiento público, el perfume adquiere entonces la función de reemplazar los olores propios que han sido reducidos o suprimidos. En fin, la paradoja en relación con los olores y los perfumes, la sexualidad, etcétera, es notoria. El hombre moderno trata diligentemente de encubrir o disimular sus propios olores corporales, al tiempo que invierte dinero y esfuerzo en investigaciones químicas con el solo fin de recrearlos sintéticamente. Y terminamos este programa de hoy con una pequeñita lista. Frente a este mandato social contemporáneo de oler mejor y disfrazar los propios imprudentes efluvios con aromas afines, pero recreados en laboratorios, hacen su aparición las más complejas y específicas parafilias del hombre moderno. Los psicólogos y psiquiatras consideran las desviaciones sexuales o parafilias como comportamientos sexuales que caracterizan a un sujeto que para su excitación erótica y la facilitación o el logro del orgasmo depende de o requiere fantasías, objetos o acciones que son extraños y poco naturales. Es característica de este tipo de comportamiento la compulsividad con que los actos son realizados. Entre las más representativas parafilias, y con esto terminamos por hoy, vinculadas con la escatología, os citaremos muy rápidamente y nos marchamos. La osmolagnia, del griego osme oler y lagnea ya deseo, ser estimulado sexualmente por los olores en general. Olfatofilia, del latín olfacere, oler, olfatear olores emanados de las diferentes partes del cuerpo, principalmente genitales y adyacentes. Autonepiofilia, del griego autos, sí mismo, y nepon, infante, representar a un niño en pañales y ser tratado como tal por la pareja. Urofilia, del griego uron, orina, ser atraído por el olor de la orina, ser orinado y o beber la orina de otra persona. Coprofilia, del griego copros, cropos, excremento, toda acción relativa al excrementicio, incluye observar la defecación de otro, recibirla o ingerirla. Fetichismo, del latín factitius, artificial, poseer un talismán o objeto fetiche que pueden ser sustancias, secreciones o partes del cuerpo. Formicofilia, del latín formica, hormiga, contacto con pequeñas criaturas tales como caracoles, ranas, hormigas u otros insectos que se deslicen, arrastren, mordisqueen o penetren en las partes genitales, área perineal y toda zona erógena para el sujeto. Clismafilia, del griego klusma, enema, recibir un enema administrado por la pareja. Misofilia, del griego miso, suciedad, ser autodegradado por oler, masticar o realizar otra acción con ropa sudorosa, sucia o artículos de higiene menstrual. Narratofilia, del latín narrare, narrar, utilizar palabras o contar historias calificadas comúnmente como mórbidas, pornográficas o obscenas en presencia de la pareja. Necrofilia, del griego necros, muerte, relacionarse sexualmente con un cadáver. Y acabamos con la pictofilia, del latín pictura, imágenes, ver fotografías, películas o vídeos de actividades comúnmente tachadas como sucias, pornográficas o obscenas, solo o en presencia de la pareja. Y esto ha sido todo, amigas y amigos. La semana que viene, en la primera parte del programa, terminaremos con este asunto y continuaremos nuestro errático camino por todas aquellas cosas que se nos ocurran. Gracias por estar a la escucha. Un beso muy grande a todo el mundo y hasta la semana que viene. Si quieres escuchar el programa, puedes hacerlo en asteladodelatumba.contrabanda.org a partir de mañana o pasado mañana. Y si quieres escribir al programa, puedes hacerlo a juanitonicho@yahoo.es. juanitonicho@yahoo.es. Esto ha sido A Este Lado de la Tumba. Hasta siempre. Chao.
Bienvenidos al Festival de la Canción Infantil de Radio Doble Z. En primer lugar, voy a presentarles esta noche a un grupo muy especial, Los Puntitos.
Profesor, ¿qué dice? No había oído bien.